les guarde, amados. ¿Cómo están? Es un gozo estar aquí una vez más reunidos, alabando al Señor. Vamos en la noche de hoy a meditar en la palabra de Dios una vez más. Les advierto, mis hermanos, yo no sé, el Señor le está hablando. Abran sus oídos. Yo les voy a repetir el mensaje de esta mañana. Yo, mientras el pastor predicaba esta mañana, yo dije, ¿por qué él me está predicando mi mensaje? Yo predico, usted sabe, yo lo que hago es exposiciones bíblicas y lo que me toca predicar es exactamente lo que el pastor Mayer le predicó esta mañana. O sea que, ¿usted cree en las casualidades? Yo no. Yo creo en las diosidencias. O sea que Dios nos está hablando. Prestemos atención. Vamos a la palabra de Dios en Santiago, capítulo número 1. Hoy vamos a tratar... Yo diría, si usted me pone a elegir a mí, obviamente no es el que se conoce como el pasaje principal de la epístola de Santiago, pero si yo tuviese que elegir, yo diría que este es el pasaje principal. Siempre se dice que es el capítulo 2, donde él dice de qué sirve, de qué aprovecha, si alguno dice que tiene fe. Pero yo diría que es el pasaje que nos toca considerar hoy, usted lo va a poder ver hoy, cómo lo que vamos a estudiar hoy no solo es la conclusión lógica de lo que él ha venido diciendo, sino que es el trampolín de donde él se va a lanzar a todos los demás temas que él va a tratar en esta carta. Todo lo que vamos a ver en la Epístola de Santiago de aquí en adelante, de una forma u otra, está unido a lo que vamos a estudiar hoy en los versículos 26 y 27 de Santiago que nos toca considerar. Santiago capítulo 1. Versículo 26 y 27, dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre, una vez más. Señor, al acercarnos a tu palabra, nos sobrecoge esta sensación de inutilidad, de incapacidad, Señor. ¿Quién es suficiente para predicar tan glorioso mensaje? ¿Quién es suficiente de manera especial para hablar palabras como las que deben ser habladas en esta noche al llegar a esta porción de la Escritura? Nosotros ciertamente no lo somos, Señor. Nos reconocemos indignos, incapaces, aún nosotros mismos somos convencidos de lo lejos que estamos al considerar las cosas que tú nos muestras aquí, Señor, en tu palabra. Danos gracia, pues. Danos un corazón lleno de amor y de humildad para presentar con mansedumbre la verdad que tiene que ser hoy expuesta. Y asimismo, Señor, que en tu gracia, tu Santo Espíritu, prepare los corazones y hable a cada uno, Señor, conforme a su necesidad. Que hoy, Padre, podamos vernos reflejados en el espejo de tu palabra. Sé, Señor, con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero comenzar en esta noche haciéndole una pregunta. Si usted se mudara a una comunidad donde nadie lo conoce, usted llega por primera vez allí, ¿pudieran las personas de ese lugar darse cuenta que usted es cristiano sin usted tener que identificarse como cristiano? Lamentablemente, en la mayoría de los casos de los cristianos de hoy, el único testimonio que tienen las personas que les rodean de que son cristianos es que ellos dicen que son cristianos. Peor aún, en muchos casos nosotros vemos personas que se identifican como cristianos, pero que su vida no solamente no tiene evidencia de cristianismo, sino que apunta completamente a lo contrario. El comentarista William MacDonald, en su comentario de la Epístola a Santiago, narra una historia ilustrando un poquito lo que Santiago nos va a hablar aquí. Él cuenta de un señor que era dueño de un negocio, de una bodega, un colmado, como le decimos nosotros aquí. Y este señor tenía un empleado que atendía el colmado, y él llegaba por la mañana y le decía: fulano, acuérdate de echarle un poquito de agua a la leche para rendirla, tú sabes, para que los chelitos den. Y la mantequilla, yo la vi que estaba como medio pálida, se está como dañando, ponle un chin de color ahí para que se vea bonita. Y agarra el peso y ponle una pesita de un cuarto de libra, algo ahí, tú sabes, para que uno pueda estericar y sacar algo. Y le dice el empleado, no, no, sí, yo sé que usted con eso no se pierde, ya yo hice todo lo que sé que tengo que hacer antes de abrir el negocio. Y le dice el señor, ah, pues súbeme para hacer el devocional. ¿Qué le parece? El hombre era cristiano, o por lo menos, él decía que era cristiano. Y ese problema de esa incongruencia entre la profesión de fe y la vida práctica no es un problema de hoy. Desde el comienzo de la iglesia, uno de los problemas principales con los que tuvieron que lidiar los apóstoles y los pastores, como el caso de Santiago, de la iglesia primitiva, era con gente que se decía cristiano, peor aún, que se creía cristiano. Ellos juraban que eran cristianos, pero su vida distaba mucho de lo que la palabra de Dios dice que es la vida que identifica a un cristiano. Por eso usted ve que en la Biblia uno de los temas más frecuentes, mire, si usted se ha leído el Nuevo Testamento, usted tiene que haber notado que sin excepción casi en todos los libros del Nuevo Testamento se trata el asunto del autoengaño, de gente que se cree cristiano y no son cristianos. Y una y otra vez, en palabra del Señor Jesucristo, lo vemos en los evangelios, lo vemos en la palabra de Pablo, en las epístolas de Pablo, lo vemos en la palabra de Pedro, en las epístolas de Pedro, lo vemos en las cartas de Juan, están confrontando a la gente que dice que es cristiano, pero su vida apunta, demuestra otra cosa. Y eso es exactamente lo que Santiago está haciendo. En este versículo que nosotros leímos, versículo 26 y 27 de Santiago capítulo 1, nosotros podemos ver que Santiago está aquí, mire, sumamente preocupado. Santiago tiene una preocupación porque él ve gente que cree que es cristiano en base, tal vez que ha hecho una profesión de fe o que hace ciertas actividades que hacen los cristianos, pero no tiene en su vida esas evidencias de cristianismo. Y usted ve cómo él lo confronta. El mensaje claro de Santiago, mis hermanos, para nosotros, el mensaje sencillo de esos versículos es este. Si en tu vida, escúchame bien, si en tu vida no hay las evidencias de cristianismo, tú no eres cristiano. ¿Tú me oíste? Aunque tú hayas hecho profesión de fe, aunque tú te hayas bautizado, aunque tú vengas regularmente a la iglesia, aunque tú cumplas con una serie de ritos, tú no eres cristiano si tu vida no tiene las marcas de un verdadero cristiano. Ese es el mensaje. Usted lo puede ver claro en el versículo 26. Él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y él usa allí una palabrita que a nosotros nos choca, porque nuestro día hablar de religión no es hablar de algo bueno. Nuestra mentalidad, nuestra mente, el concepto de religión se trata de esos sistemas que los hombres se han inventado, esos medios de salvación basados en obras. Tú haces esto y te salvas, y eso es lo que nosotros entendemos por religión. De la misma manera, entendemos que un religioso es un individuo que precisamente se quiere salvar siguiendo esos métodos humanos para el hombre alcanzar la salvación. Pero la verdad es, mis hermanos, que la palabra religión no tiene una connotación negativa. La palabra religión, de la manera que lo está usando Santiago, y es el sentido real de la palabra, simplemente significa los aspectos prácticos, los aspectos externos visibles de una creencia, de una fe. Simplemente cómo se ve la fe que yo tengo adentro hacia afuera. Eso es lo que es religión. Las cosas que yo hago en virtud de lo que yo creo. Eso es lo que es religión. De hecho, este mismo señor que le mencioné, William McDonald, oiga cómo él define religión. Religión significa las pautas externas de conducta conectadas a una creencia religiosa. En otras palabras, cómo yo vivo o lo que yo hago en virtud de lo que yo creo. Eso es sencillamente religión. La fe, recuerda, es un concepto subjetivo, abstracto. ¿Cómo yo puedo saber que tú crees? ¿Se puede medir? ¿Hay un fecímetro para medir la fe de la gente? No hay. No hay manera de que tu fe sea visible porque eso es interno, subjetivo. Ahora hay una manera como se puede mostrar hacia afuera. Y es precisamente por las cosas que yo estoy haciendo, por la manera como estoy viviendo. Y eso es lo que es la religión. Y en ese sentido, nosotros tenemos que entender que hay una religión cristiana. Hay una religión cristiana. Porque el cristianismo no es solamente un conjunto de verdades que nosotros creemos y asentimos con la cabeza. ¿Usted está consciente de eso? Cristianismo no es decir que sí a una serie de doctrinas. Porque si de eso se trata el cristianismo, el diablo es el mejor cristiano. Porque el diablo se sabe todas las doctrinas y las cree todas. De hecho, usted ve que los demonios, la vez que se encontraban con el Señor, yo le voy a animar a que usted haga ese ejercicio. Busque los pasajes donde Cristo se encontraba con los demonios y considere las cosas que los demonios decían. Ellos tenían mejor doctrina que muchos cristianos. Oiga, ellos le llamaron a Cristo Señor, le llamaron a Cristo el Hijo del Altísimo, el Santo de Dios. Le dijeron incluso, le llegaron a decir, vienes a atormentarnos antes de tiempo. O sea que ellos saben, ellos se saben la escatología, ellos saben por dónde van, ellos saben todo lo que van, ellos saben todo eso y lo creen, son cristianos por eso. El cristianismo no se trata de asentir a una serie de verdades y decir, sí, yo creo eso. El cristianismo genuino es una transformación. El cristianismo genuino es una regeneración. El cristianismo genuino es un nuevo nacimiento donde recibimos un nuevo corazón y por lo tanto se debe mostrar en una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir, que es característica de todo verdadero creyente, es lo que Santiago llama aquí la religión pura y sin mácula, que es aceptado delante de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Y la importancia trascendental que tiene estos versículos, como les dije, no es solo porque es la conclusión lógica de lo que él viene diciendo. Si usted se acuerda, estábamos hablando de lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, de cómo debemos usar la palabra de Dios. Y terminamos la semana pasada hablando de la importancia de ser hacedores de la palabra, de personas que no solo oyen, sino practican. Y Santiago nos está aterritando a decir, ser un hacedor no es opcional, mi hermano. No es opcional de que, tú eres solamente un oidor, está bien, no vas a tener las bendiciones. No, la bendición más grande que te vas a perder es la salvación eterna. Porque, ¿quiénes son los verdaderos creyentes los que son hacedores? ¿Cómo se ve la vida el cristianismo genuino? Porque andamos en obediencia a la palabra. Porque andamos practicando lo que la Biblia dice. Ahora, lo interesante de este versículo es que Santiago resume todo lo que es ser un hacedor de la palabra. Resume todo lo que es la práctica cristiana. Resume todas las evidencias del cristianismo en tres cosas. Y eso es lo tremendo de este pasaje. Miren, hay muchas evidencias de cristianismo. Usted puede agarrar primero de Juan y usted va a encontrar un paquetón de evidencias. Todas primero de Juan son evidencias de cristianismo genuino. Pero Santiago aquí nos da tres. Tres que son suficientes para que nosotros hoy nos evaluemos nosotros mismos y digamos, yo tengo la verdadera fe. Yo soy verdaderamente un cristiano. Y lo primero que quiero llamarle la atención es que si usted mira la cosa que Santiago dice allí, él no presenta allí como evidencia de cristianismo y de salvación ninguna de las cosas que con frecuencia la gente cree que son su evidencia de cristianismo. Él no dice allí que tú eres cristiano si vas a la iglesia. Tú puedes venir a todos los cultos de la iglesia. Tú puedes ir todos los domingos en la mañana y todos los domingos en la tarde y los miércoles de oración y los sábados si eres joven. Y eso no dice que tú eres cristiano. ¿Tú sabes por qué? Vete a las religiones paganas de allá afuera. Están llenas de gente también, las iglesias. Eso no es signo de cristianismo. Él no dice allí que somos cristianos si llevamos una Biblia bajo el brazo, porque hay gente que cree que por ponerse una Biblia aquí ya es cristiano. Y andan con la Biblia ahí, no viven la Biblia, pero la tienen ahí siempre. Y ya ellos creen que son cristianos por eso. Ni siquiera saberte la Biblia, como le dije, el diablo se sabe la Biblia. Eso no es el signo de que tú eres cristiano. Tampoco él presenta aquí el signo de cristiano, el que tú participes en un ministerio, en la iglesia. No, pero mire, yo en mi iglesia hago esto y hago aquello. Y mi hermano, yo no quiero que usted me malinterprete. Todas esas son cosas que hay que hacerlas, dice la Biblia. Pero no son las evidencias de cristianismo. El que tú estás sirviendo en un ministerio, el Señor dijo, muchos me dirán aquel día en tu nombre hice aquello y en tu nombre hice lo otro. Eso no es evidencia de cristianismo. Ahí no es como se ve el cristianismo de verdad. Tampoco él presenta como evidencia de cristianismo, y esto sí es asombroso, cosas que sí son actividades espirituales sumamente importantes, como la oración y el ayuno. Y yo sí dije, óyeme, pero porque es así, debe ser muy importante que un cristiano ore. Y no es que vuelvo y digo, no sea importante, pero la realidad es que esas son actividades que lo hacen los paganos también. ¿Usted quiere una gente que ayune más que un budista? Busque, examine la religión budista. Gente ayuna, compadre, pero son cristianos. ¿Usted quiere una gente que ore más que un judío? Tiene horas específicas de orar. Oraciones que no falla con eso durante el día. Le tocan a tal hora y lo hace. Eso no identifica, eso no es lo que marca la vida de un cristiano. Santiago nos presenta aquí, como les dije, tres de las evidencias más contundentes. Y vamos a verla en esta mañana. La primera de esas evidencias, si usted mira el versículo 26, él nos dice que la fe en Cristo, y fíjese, acuérdese que le dije que estamos hablando de religión, pero para que usted vea claramente por la palabra, que cuando él dice religión, él está hablando de fe en Cristo mostrada en la práctica. De hecho, si usted mira el capítulo 2, versículo 1, y acuérdese que cuando esto se escribió no tenía divisiones, ¿eh? Las divisiones se hicieron en el año 1200. Hasta el 1200 la Biblia era una sola escritura corrida. O sea que ese versículo 2, capítulo 2, versículo 1, está conectado directamente a lo que dijo. Y él dice: hermanos míos, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea así. O sea, que cuando él habla de religión, él está diciendo cómo debe verse tu fe en Cristo en tu vida práctica. Y la primera cosa que él nos presenta allí, que evidencia la fe en Cristo en la vida de una persona, es el control de la lengua. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Oiga cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, creo que está más claro. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. En otras palabras, Santiago está diciendo: cristiano, si tu hablar no es consecuente con el hablar de un cristiano, adivina qué, tú no eres cristiano, aunque tú estés sentado ahí y aunque venga todos los domingos a la iglesia. Si tu hablar no refleja a Cristo en tu corazón, si tu hablar no refleja que tú has nacido de nuevo, no es consecuente con el hablar de una persona nacida de nuevo, regenerada por el Espíritu Santo, tú no puedes hablar de cristianismo, aunque estés haciendo toda clase de práctica. Y la verdad que nos puede parecer extraño que Santiago presente el hablar, la manera de hablar, como la primera evidencia de cristianismo. Pero si somos sinceros, mis hermanos, hablar es una de las actividades más importantes de los hombres. Hablar es una de las cosas que más hacemos en esta vida. O sea que si estamos hablando de que tu vida muestre el cristianismo, pues una de las primeras áreas debe ser en la manera como tú hablas, en la manera como te expresas. De hecho, le voy a dar algunos datos. Se dice que el hombre promedio, y aquí una vez a las chicas, tengo entendido, le hablaron de eso ayer. Dios le está hablando, Otra vez. Mi mensaje estaba hecho ya ayer. Esto no fue que mi mujer fue y me dijo. Yo dije, déjame ponerlo. Se dice que el hombre promedio habla cerca de 10.000 palabras al día. Ayer lo bajaron, fue como 7, ¿qué te dijo? 7. Bueno, yo tenía mis notas que eran 10.000 palabras al día el hombre promedio. Y que en el caso de la mujer, aquí yo me fui más también, la mujer puede llegar a 20.000 palabras en un día. Y nosotros sabemos que hay gente que ha recibido una doble porción de ese espíritu, ¿verdad? Y ese, de hecho, es el problema con este lío, de que el hombre habla máximo 10.000, la mujer puede llegar a 20, entonces el hombre está en el trabajo el día entero, gastó sus 10.000 palabras y llega a la casa, la mujer que estaba en la casa, le quedan como 15 todavía. Por eso que usted ve que ella le habla y él responde en monosílabo. Sí, no, ajá. Ya se le acabaron las palabras para ese día. Pero el punto de mis hermanos es que nosotros hablamos de 10.000 a 20.000 palabras en un día. No solamente eso, oiga esto. Se dice que si se toma todo lo que usted dice en un día y se escribe palabra por palabra, se escribe cada día, usted escribe un libro de aproximadamente 50 a 60 páginas. Cada día tú escribes un libro de 50 a 60 páginas con todas las cosas que dice. Y que si se suma todas las horas, todos los minutos, todos los segundos que tú te pasas hablando, eso viene haciendo aproximadamente el 25% de tu vida. Un cuarto de tu vida tú te la pasas hablando. Así que, obviamente, si hablar es una parte tan importante de la vida del ser humano, Santiago nos está diciendo, es una de las áreas donde primero debe verse tu cristianismo. Yo te pregunto, mi hermano, cuando tú hablas, por tu hablar solamente, la gente puede saber que tú eres cristiano. Mire, yo estaba en un supermercado el otro día y para mí fue, yo no tuve que preguntarle, ¿tú eres cristiano? Mi pregunta a ese muchacho fue, ¿qué iglesia tú te congregas? Porque estoy ahí parado y mientras estoy esperando para hacer la fila, él está haciendo su trabajo, pero mientras está haciendo su trabajo está cantando una alabanza a Dios. Eso no me dice mucho porque ya las canciones cristianas están en la emisora impía y hasta los impíos la cantan. Pero por ahí estoy viendo, ah mira, se sabe una canción cristiana. Pero lo que está ahí, viene alguien y se le acerca y le cuenta algo que le estaba pasando y él le dice una serie de expresiones, él usó como, wow, que el Señor te guarde de eso. voy a orar por ti. Y hacía una serie de cosas que yo dije, oye, este muchacho tiene que ser cristiano, definitivamente. El hombre mostró a Cristo de una manera, en la manera como él habló, unas cuantas palabras, que yo nada más me acerqué y le dije, ¿a qué iglesia tú asistes? Ah, yo soy de la iglesia, qué sé yo. Que era evidente que él era un cristiano. Mi hermano, pero la pregunta ¿es así de evidente en tu vida que tú eres cristiano por la manera que tú hablas? ¿O tú eres de lo que tienes que decir, yo soy cristiano, para que la gente lo sepa? La palabra de Dios nos confronta tremendamente con esto. Santiago lo está haciendo aquí. Si usted busca conmigo, vaya a Mateo, capítulo número 12. Y mi hermano, esto es serio, ¿eh? Yo estoy hablando aquí de cosas muy serias, mi hermano. Santiago está diciendo, si tu hablar no muestra tu cristianismo, hermano, revisa tu vida. Porque puede ser que tú no seas cristiano y tú te estés creyendo cristiano. Y mire qué terrible esto que dice aquí. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. El Señor Jesucristo nos enfrenta con esto también. Dice allí, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Oiga esto. ¿Por qué el hablar muestra tu cristianismo? Míralo ahí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es el reflejo de lo que tú tienes aquí adentro. Por tu hablar se va a ver si Cristo mora en tu corazón. Y sigue diciendo allí, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y entienda esto, ¿quién es el hombre bueno en la Biblia? Aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. No hay más. La palabra de Dios dice que sin Cristo, ¿cuánto bueno hay? Ni aún uno, ni uno. Cuando la Biblia habla del bueno, habla de una persona cristiana, nacida de nuevo, que ha sido lavado su corazón por Cristo. Y Cristo está diciendo, el cristiano, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el malo, del mal tesoro, saca cosas malas. En otra palabra, Cristo está diciendo, no me digas que tú eres cristiano cuando tú hablares como el del impío. Porque tú estás sacando lo que tienes en el corazón, la impiedad de tu corazón. Y sigue diciendo, y agárrese los pantalones, mi hermano. Agárrese los pantalones, que esto es serio. Mira lo que dice ahí. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y agarra esto, mi hermano. Porque por tus palabras serás, ¿qué? Justificado. Y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. Eso es serio, mi hermano. Ah, pero pastor, ¿y no quedamos que la justificación es por la fe? O sí, la justificación es por la fe. Pero el problema es que la fe tiene que verse en tu vida. Y una de las maneras más grandes como se ve la fe en tu vida es porque tu hablar refleja a Cristo. Es porque tú tienes un hablar como un cristiano, de tal manera que Cristo está diciendo, yo no sé si tú entendiste lo que Él dijo ahí, que la manera como Él le va a probar a mucha gente en el día del juicio, gente que se creía cristiana, gente que estaba sentada en la iglesia todos los domingos, y la manera como Él le va a probar que no era cristiano, que Él le va a decir, ¿cómo era que tú creías que tú eras cristiano? Y mira cómo tú hablabas. Él le va a mandar a buscar los libros, los libritos, le dice 60 páginas, 50 páginas todos los días. Él te va a traer uno de esos y te va a decir, vamos a revisarlo. Y dime, ¿dónde está tu fe ahí? ¿Dónde está tu cristianismo ahí? Y por tus palabras serás condenado. La evidencia, o una de las evidencias al final, de que tú eras un cristianismo, cristiano genuino, era como tú hablabas. Y dice ahí que se va a usar o a tu favor o en tu contra. Para evidenciar si tú eras un verdadero creyente o no eras un verdadero creyente. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y mi hermano, por eso es que nosotros vemos esta preocupación de Santiago. Si usted mira conmigo la epístola de Santiago, y como le dije, esto que estamos viendo hoy es lo que vamos a estar viendo detallado en todo lo que viene. Santiago está sumamente preocupado porque estos hermanos tenían serios problemas en la manera como hablaban. Si usted conoce la epístola de Santiago, uno de los asuntos más recurrentes que él trata es el hablar. En el capítulo 1, versículo 19, nosotros vimos que él le manda a cerrar la boca porque le encantaba refutar y contradecir lo que oían frente a la palabra. En el capítulo 3, en adelante, nosotros tenemos una de las secciones más grandes de Santiago, hablando de la lengua, donde dice que ellos hasta se maldecían. Y él le dice, ¿cómo usted puede bendecir a Dios y con la misma boca maldecir a su hermano? Hermanos maldiciéndose uno con otro y juraban que eran cristianos. En el capítulo número 4, él les habla de los pleitos que ellos tenían y cómo se ofendían y cómo se insultaban con sus bocas. Y en el capítulo número 4, versículo 11, él habla de cómo ellos eran muy dados a murmurar con su boca. Así que Santiago está viendo esto y está preocupado y dice, ¿y es de verdad que ellos creen que son cristianos? Y por eso le está diciendo, mi hermano, y te lo está diciendo a ti, tu hablar muestra que eres cristiano. Si se fuera a poner en una biblioteca el libro de tus palabras de cada día, ese librito de 50 páginas, 60 páginas, ¿en qué renglón lo pondrían? ¿Lo pondrían en la zona de los libros pornográficos? Porque tu hablar está lleno de inmoralidad, de malas palabras. ¿Lo pondrían en el renglón de los conflictos bélicos? Porque tu hablar está lleno de palabras hirientes, de insultos, de gritería. ¿Lo pondrían en el área de los libros de terror? Porque tu hablar está lleno de maldiciones, de blasfemias. ¿Lo pondrían en las áreas donde están los guiones de telenovela? Porque tú lo que tienes es chisme, mentira, calumnia, engaño en tu boca metido. ¿O lo pondrían en el área de libros cristianos, del Evangelio de Jesucristo? ¿Es tu hablar un panfleto de las glorias del Salvador? ¿Es tu hablar un reflejo de Cristo Jesús? ¿Es tu hablar una extensión del Evangelio? Mi hermano, esto es serio. Por tus palabras, un día se te va a probar si tú eras cristiano o si no eras cristiano. No porque tú estás ahí sentado. ¿Qué dice tú hablar de ti? Ahora, si volvemos al pasaje, Santiago no solamente nos presenta el hablar, el control de la lengua como evidencia de cristianismo, él nos da una segunda evidencia. Y él nos dice que la fe en Cristo se evidencia en segundo lugar por la compasión a otros, por el control de la lengua y por la compasión a otros. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y cuando él dice allí visitar, nosotros tenemos que entender que esa palabra visitar no es ir a verlo, no es pasar por allá, no es ir a saludarlo y decirle hola. La palabra visitar en la Biblia tiene que ver con asistir, con socorrer, con ayudar, con identificarte con la necesidad del otro y hacer todo lo que tú puedas para ayudarlo. De hecho, esa expresión se usa en el Salmo 8 cuando dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para qué? Para que lo visites. Y la idea es para que tú lo ayudes, para que tú lo asistas, Señor, para que tú lo salves. De la misma manera, en Lucas capítulo 1, en la profecía de Zacarías, hablando el padre Juan el Bautista, dice que Dios había visitado y redimido a su pueblo. Cuando Santiago habla de visitar, está hablando de identificarte con aquellos que sufren y suplir esa necesidad que tienen. Y obviamente Santiago lo está aplicando aquí a los dos grupos más necesitados de su tiempo, que eran las viudas y los huérfanos. Usted sabe que Santiago, lo dijimos al principio, le está escribiendo a creyentes judíos que se encontraban bajo esa cultura judía, y en esa cultura ni las mujeres ni los niños pequeños tenían derecho a trabajar. El trabajo era algo solamente, exclusivamente para los hombres, como debe ser. ¿Usted oyó? No es que un asunto discriminatorio. Es que el hombre debe ser el proveedor del hogar, no la mujer. Precisamente porque eso se ha perdido hoy, es que tenemos en la mayoría de los hogares cristianos, donde el mantenimiento del hogar es compartido, en el mejor de los casos, mitad el hombre y mitad la mujer. En el mejor de los casos. Porque tenemos casos donde la mujer es la principal proveedora del hogar. Y tenemos casos peores, donde la mujer es la única proveedora del hogar y el hombre es el amo de casa. Y le espera a lo mejor en un delantal y con rolo a su mujer todos los días. Mi hermano, pero Dios diseñó para que el hombre sea el proveedor. Y por eso en la ley no estipulaba que una mujer podía trabajar, ni un niño, porque el hombre era el responsable. Y por eso, si una mujer perdía a su marido y sus hijos estaban pequeños, aún ella tuviera tierras, aún ella tuviera propiedades, ella no podía administrar esas cosas. Tenía que haber un hombre que se hiciera cargo, y eso era lo que pasaba, y por eso uno de los grupos más vulnerables y más necesitados eran las viudas y los huérfanos. Por eso usted ve que la iglesia primitiva desde el comienzo comenzó a asistir a las viudas, a ponerle lista para sostenerla, porque si no tenían a alguien que cuidara de ellas, entonces pasaba mucho trabajo. Ahora, nosotros tenemos que entender que a pesar de que Santiago lo está aplicando aquí a estos dos grupos en particular, porque son los grupos más necesitados de su tiempo, más vulnerables de su tiempo, el principio que Santiago nos está dando aquí no se limita solamente a ellos. La palabra de Dios es clara cuando dice que una evidencia central de cristianismo que a veces nosotros pasamos por alto es precisamente la compasión que caracteriza al cristiano. El hecho de que el cristiano tiene un corazón como el de Dios, que se conduele, que tiene misericordia, que se compadece de la miseria de otros. Y eso está en la Biblia una y otra vez. Y yo lo he dicho aquí muchas veces, pero no debe haber un filántropo más grande que un cristiano. Una persona que se identifique más y que haga más bien a los necesitados que un cristiano, ni una institución más que la iglesia en este mundo. Porque de eso se trata. Y la Biblia, mire, en muchísimos pasajes nos enfrenta con eso. Podemos citar, por ejemplo, la bienaventuranza, Mateo capítulo 5. ¿Te conoce una de las bienaventuranzas? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos hallarán misericordia, ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Usted sabe que la bienaventuranza no está diciendo lo que usted tiene que hacer para ser salvo, ¿verdad? Usted conoce, aquí se ha predicado la bienaventuranza. La bienaventuranza está dando la descripción de un cristiano, la descripción de uno que ya es salvo. Y dentro de la descripción de uno que es salvo, está que son misericordiosos, que son personas que se identifican con la miseria de otro y la suplen. Asimismo, mire un texto, vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo número 3. Busquen su Biblia ahí, mueva su dedito. Primera de Juan, capítulo número 3. Mire cómo el apóstol Juan también nos enfrenta con esto. Juan capítulo 3, versículo 14 al 18. Dice la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Otra evidencia de cristianismo tremenda. ¿Qué tiene que ver con todo esto? El que no ama a su hermano permanece en muerte, no es cristiano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo se ve el amor? O si el cristiano ama a su hermano. Ahora, ¿cómo se ve el amor? En que él puso su vida por nosotros, en que se sacrifica por el otro. También nosotros, si decimos que somos cristianos y que amamos a los hermanos, debemos poner nuestra vida por los hermanos, debemos sacrificarnos para ayudar al hermano. Y pone un ejemplo. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, oiga la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mi hermano, está diciendo Juan, ¿cómo tú me dices que eres cristiano cuando tú ves a un hermano en necesidad y tú no haces nada? Eso completamente, absolutamente niega tu cristianismo. Tú no puedes decir que eres cristiano, que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, que el Espíritu Santo, cuyo primero de las manifestaciones de su fruto es amor, está en ti, si tú eres capaz de ver a un hermano en necesidad y no asistirlo. Eso es lo que le está diciendo. Evidencia de cristianismo, tú te identificas y asistes al hermano que necesita. Y mire otro, Mateo 25. Y este otro de lo que... Si usted tembló, y créame que yo vi mucha gente asustada aquí, cuando yo leí lo de las palabras del Señor, por ella será condenado y por ella tiemble otra vez, mi hermano. Porque lo mismo. La misma situación ahora con la misericordia. Míralo aquí. Juicio final. ¿Cuál va a ser la evidencia de que tú eras cristiano? No, yo iba a la iglesia, yo era miembro de... Yo fui 20 años miembro de Convertirse. Y llegué hasta ejercer tal ministerio. Y aquí estamos en el juicio final. Agarre ahí. Cuando el Hijo del Hombre, estoy en Mateo capítulo número 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Oiga, para que usted entienda que ahí está hablando de todo el mundo. Dice que lo tiene a todo y de un lado va a poner las ovejas, que son ¿quiénes? Los cristianos, obviamente. Y del otro lado va a poner los cabritos. ¿Usted sabe quiénes son los cabritos específicamente en la Biblia? O uno que se creía oveja y estaba metido en la manada, pero era un chivo. Era un chivo que hacía ve como las ovejas. ¿Cómo es que hace la oveja? Y él se creía que era una oveja. Pero era un chivo. Y el Señor es que le va a decir, hey, chivo, es de este lado que usted va. Y él va a decir, ¿cómo no? Yo soy de este lado. Pero yo estaba en la iglesia que iba a esa. Mira lo que el Señor va a decir. y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, a ustedes les tocó ser las ovejas, qué bendición, gloria a Dios, amén. Ustedes, lo siento, son los cabritos. Aunque deja ver, porque yo estoy al revés, a lo mejor es que estos son. Bueno, la idea es esta. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vengan, que ustedes son los creyentes, ustedes son los salvos. ¿Y cómo lo sabemos? Ah, porque yo era miembro convertido a Cristo. No, ¿cómo lo sabemos? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, justificados pues por la fe, los creyentes, es la idea, les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda, a los cabritos, los chivos, que creían que eran ovejas. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señor, ¿pero cómo va a ser? Yo me convertí y yo me bauticé y yo tenía 10 años en la iglesia y yo era de este ministerio. Y el Señor le dirá, pero tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una vez más, yo no quiero que usted me malentienda. Yo no estoy diciendo que tú te ganes el cielo por darle de comer a los pobres. Yo no estoy diciendo que tú te ganes el cielo por hacer buenas obras. Lo que la Biblia está diciendo, que el que es justo, justificado por la fe, el que es cristiano, muestra su cristianismo porque tiene un corazón compasivo. Un corazón que se identifica con las necesidades de aquellos que le rodean y las suple. Y mi hermano, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos nosotros ese corazón. Hay en tu vida esa sensibilidad cristiana por la necesidad de los que te rodean. Mire, la palabra de Dios constantemente nos confronta con esto. Y si usted busca conmigo una vez más Santiago. ¿Por qué Santiago una vez más está tocando este asunto específicamente? Usted lo va a ver. En lo que sigue la carta, él va a tratar una serie de áreas específicas donde estos hermanos estaban mostrando que no tenían un corazón compasivo y que no tenían misericordia. Para empezar, la semana que viene vamos a ver el tema de la acepción de personas en el capítulo 2. Y una de las razones por las que él le dice que la acepción de personas no es compatible con el cristianismo es porque es no tener misericordia. Mire cómo él se lo dice, 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. En otras palabras, si tú eres una persona que discrimina al pobre y favorece al rico, tú estás mostrando que no tiene un corazón misericordioso, porque este es el que más necesita que tú lo asistas, el pobre. Y al no tener misericordia, tú estás mostrando que tú no eres cristiano. Y Santiago lo está viendo en la vida de ellos. De esa misma manera, si usted mira el capítulo número 2, versículo 14 al 17, allí él trata el mismo asunto de Santiago. De Juan que vimos. Un hermano en necesidad. Y dice aquí, si un hermano, vamos a leer el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué sirve que tú me digas que tú eres cristiano? En otras palabras, y no tiene obras que prueban eso. ¿Podrá esa fe salvarle la idea? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mi hermano, ¿cómo tú me vas a decir que tú eres cristiano cuando tú oyes que hay un hermano que perdió el trabajo, el hermano está pasando más trabajo que un catre viejo, como decimos aquí, y tú tienes con qué ayudar a ese hermano, y tú simplemente te haces loco y dices, voy a orar por ti, hermano, para que el Señor te provea. Y te ¿Eso es lo que él está diciendo? Mira, eso es lo que él está diciendo. No es que le dijo, vete de ahí, no. Ay, hermano, que Dios te ayude y te provea. Hermano, saque la cartera y dele, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que hace un cristiano. No es, no, sí. Ay, sí, el pobre hermano. Hermano, esto es serio. Mire otro, capítulo 5. Otro problema de falta de misericordia era la opresión. Y ese pasaje sí es fuerte. Mire, es más, yo voy a ver en esta iglesia quiénes son masoquistas. Porque si usted sigue viniendo después de hoy, los domingos en la noche, usted es masoquista. Porque aquí vamos a llevar fundazos. Con los temas que Santiago trata allí. Mire, yo estoy al arrepentirme de haber cogido esto para predicar. Porque a mí mismo, esto me está dando unos fundazos cuando yo voy estudiando, porque yo voy con ustedes aquí, pero yo voy más para adelante en mi preparación y estudio. Y es fuerte. Y Santiago habla ahí de los ricos que estaban oprimiendo a los pobres. Y le habla duro y le dice, prepárense porque lo que le viene fuerte. Y le está hablando a gente que está en la iglesia, porque es la iglesia que le escribió esta carta. Y él le dice que uno de sus problemas era que ellos estaban oprimiendo al pobre. Y eso era falta de misericordia. Eso mostraba que no tenían un corazón. Y vamos a tomar ese ejemplo, mi hermano. Tú tienes una empresa, tú tienes empleado. ¿Qué dirían tus empleados de ti? Dirían ellos que tú tienes un actuar cristiano para con ellos. Hay una anécdota así de un hermano, yo creo que se le he contado antes, un hermano que, un ingeniero cristiano, que contrató a un hermano de la iglesia para que le hiciera un trabajo, y el hombre va a la construcción y allá se pone a hablar con los empleados. Y entre el hablar le dice, pero ustedes seguro le va bien aquí porque el ingeniero es cristiano, le dice a uno de ellos. Que el ingeniero es cristiano, dice, ¿cómo por ese hombre un delincuente y lo que vi aquí explotando a uno y hace muchísima marrullería? Dice, no, mira muchacho, ese hombre es cristiano, él es hasta candidato a diácono de la iglesia. Dice, se echa. Le pregunta a otro trabajador de nacionalidad haitiana. Y le dice, fulano, oye, dije que el ingeniero evangélico. Y dice el hermano, ya usted sabe con su manera característica de hablar, ¿evangele? ¿Qué ese hombre evangele? ¿Seré evangeliable? Hermano, nos reímos, pero esto es serio. Esto es serio. Tu cristianismo tiene que mostrarse en el tipo de jefe que tú eres. En la misericordia que tú tienes. Si tú estás explotando, si tú te estás aprovechando de aquellos que están por debajo de ti. Santiago nos está enfrentando con esto. La palabra nos está enfrentando. Eso es una característica de un corazón regenerado. Esa sensibilidad por aquellos que están en necesidad. Y yo quiero hacer una aplicación aquí particular, mis hermanos. Mire. La verdad que yo batallé mucho si hacer esta aplicación, porque no sé. La verdad, el Señor la puso en mi corazón. Pensé en un momento, no voy a tocar ese asunto, no es necesario, pero el Señor me lo confirmó. Ese tema surgió en una conversación con otra persona. Y dije, bueno, yo lo voy a decir. La idea es esta, mi hermano. Yo quiero hablar de algo que yo sé que nosotros... No es parte de nuestra cultura, en realidad, pero es parte de la cultura cristiana. Y es lo que quiero hablar, es hacer una aplicación específica a lo que es la adopción de huérfanos. Pero la adopción desde el punto de vista cristiano. Y lo hago porque, como le dije, aunque esto no es específicamente, yo le dije, Santiago no se está refiriendo solamente a la atención a la viuda y los huérfanos, pero ciertamente está allí, y es una oportunidad para hablar de eso. Y quiero hablarle de la adopción desde el punto de vista cristiano. Usted sabe que hay una adopción cristiana que es diferente a la adopción como la hace de manera secular la gente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la adopción desde el punto de vista secular busca llenar una necesidad ¿de quién, primeramente? Del que adopta. Yo no puedo tener hijos, así que yo voy a adoptar un hijo para que llene mi necesidad de un hijo. No que esté mal, no me malentiendo, eso está bien, porque el llenar su necesidad está llenando la necesidad del niño también. Pero usted sabe por qué se caracterizaron los cristianos desde el principio, desde el siglo I. Porque ellos, a pesar de que tenían sus hijos, ellos tomaban otros niños huérfanos para criarlos, para cuidarlos, para instruirlos en la palabra. Y lo hacían no por una necesidad de ellos, como les dije, sino por una necesidad de esos niños. Ellos veían, oye, estos son niños que se van a criar sin una mamá que le cante de noche para dormir. Son niños que se van a criar sin saber lo que es unos padres que se trasnochen con ellos cuando está enfermo. Son niños que se van a criar sin un papá que se lo ponga en los hombros y se lo lleve a jugar pelota. Ellos decían, nosotros vamos a ser esos padres para esos niños que necesitan eso. Y ellos, teniendo sus hijos, adoptaban hijos. Y eso era algo tan característico que eran famosos los cristianos del primer siglo, porque ellos salían, algo que se hacía en la Roma del periodo cristiano, era que cuando usted no quería a sus hijos, usted tenía derecho a hacer lo que usted quería con ellos, ellos salían y lo dejaban en la puerta de la ciudad botado. Y los cristianos eran famosos porque salían todos los días a ver si había un niño para llevárselo a su casa. Y mi hermano, mire, yo creo que pocas cosas revelan más un corazón como el de Dios que eso. Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué fue lo que Dios hizo con nosotros? Dios nos adoptó. Por eso es absurdo, óigame bien. Óigame bien, yo he hablado con hermanos que me han hablado a mí en contra de la adopción. Un cristiano hablando en contra de la adopción. Pero eso es ilógico, eso es absurdo, eso no entender lo que es el cristianismo. Porque cristianismo es adopción, tú fuiste adoptado, tú eres un hijo del diablo, dice la Biblia. Y Dios te tomó como su hijo. ¿Cómo puede un cristiano estar opuesto a la adopción? Si de eso se trata el cristianismo. Y Dios no lo hizo por una necesidad en él. Dios estaba completo. Dios tenía un hijo amado que lo satisfacía completamente, pero nosotros estábamos en miseria. Y Dios dijo, yo voy a ser el padre para esos que están en miseria. Ahora, bueno, ¿por qué que mire los argumentos que a mí me dan? No, porque yo conozco gente que ha adoptado hijos y ha tenido muchísimos problemas. O yo conozco gente que ha tenido hijos y le han dado muchísimos problemas. ¿Le vamos a decir que no tengan hijos a la gente por eso? Ese no es el punto. Pero de eso se trata. Se trata de coger un hijo rebelde y en gracia y en amor transformar su corazón. De eso se trata la adopción. Porque esa es la adopción como Dios la hizo contigo. O tú eras bueno cuando Dios te adoptó. Porque si tú crees que tú eras bueno y Dios te adoptó por bueno, usted no se ha convertido a Cristo. Usted no ha entendido el Evangelio. Usted era un maldito pecador. Frase del pastor Mayen, y yo la voy a heredar aunque le moleste a todo el mundo. Porque lo dice la Biblia. Porque lo dice la Biblia. Maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Eso es lo que usted era. Y Dios en gracia y en amor transformó tu corazón. De eso se trata la adopción. De que tú tomes un niño, a lo mejor con muchos traumas, y en el amor de Cristo pueda transformar su corazón. ¿Y por qué no llevarlo a Cristo? Porque tú le vas a mostrar lo que es el corazón de Dios a través de eso. Oiga, y se lo va a mostrar a tus hijos también. Papá, ¿y por qué traemos a este? Ah, porque queremos ser como Dios que nos adoptó. Ahora, mi hermano, yo no estoy diciendo aquí que de aquí tenemos que salir todos a adoptar, ¿ok? No me malentienda. No, porque ahorita el pastor dijo que hay que adoptar y si yo no adopto estoy en pecado. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que es algo que, ¿por qué no? Usted puede considerarlo. Puede ser que Dios te esté llamando a tu adoptar. Y yo no sé por qué Dios me puso a hablar de esto. Créame que me vino a la mente, pensé hablarlo, luego dije, no lo voy a hablar. Y luego vino en una conversación y dije, lo voy a decir, Señor. Pero puede ser, considéralo, no lo piense como algo absurdo, puede ser que Dios te llame a hacerlo. Si volvemos a Santiago, me fui lejísimo, pero vamos aquí, vamos a ver si acabamos. Otra marca de cristianismo, hemos visto dos, el control de la lengua, la manera como hablamos, la compasión hacia los necesitados, pero hay una tercera marca de cristianismo que Santiago nos presenta aquí, la fe en Cristo se evidencia por un caminar en santidad. Separados del mundo, dice el versículo 7. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y agárrala ahí, y guardarse sin mancha del mundo. Hermano, esto para el que cree que el cristianismo, por lo que yo he estado oyendo, significa que yo voy a ser una buena persona que ayuda mucho a otro. No, el cristianismo tiene que ver con una vida de santidad. El cristianismo se ve porque nos apartamos de las inmundicias del mundo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice ahí? Y apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. No me diga que tú eres cristiano y tú vives las contaminaciones del mundo. El cristiano tiene que ser diferente al mundo. Obviamente, cuando Santiago habla del mundo, aquí no está hablando del mundo físico. No está diciendo que tenemos que no podemos disfrutar de la creación. No está diciendo que tenemos que recluirnos en un convento y alejarnos de todo. Eso no es lo que está hablando. No está hablando de la gente del mundo. No está diciendo que tú tienes que ser un antisocial, que no te junta con nadie, que no habla con nadie. No está hablando de eso. Está hablando del sistema opuesto a Dios que controla a la gente sin Cristo. En términos más sencillos, yo les digo siempre que la manera más fácil de entender el mundo es la cultura.
¿Qué es el mundo? La cultura en que vivimos, el medio en que vivimos, el sistema en el que nos desenvolvemos en este mundo, que es controlado por el diablo, dice la Biblia. Las modas, las corrientes, los pensamientos, todo lo que vemos, que hace el hombre del mundo. Y el cristiano, mi hermano, tiene que ser diferente. Óigame, el cristiano tiene que tener metas diferentes a lo del mundo, propósitos diferentes, debe pensar diferente, debe actuar diferente, debe hablar diferente y debe vestirse diferente. Ser cristiano se trata de ser diferente. El cristianismo siempre fue una contracultura, contrario a lo que el mundo hacía. No, pero hoy lo que queremos es parecernos más. Tú no puedes decir que eres cristiano, dice Santiago, cuando tú eres igualito a los impíos. Yo voy a poner un ejemplo, yo le he dado esta ilustración otras veces, pero yo creo que no hay mejor manera de ilustrar eso. Imagínense que por ahí entre ahora, ustedes conocen la ilustración, un animal que entra por ahí, chiquitico, un ave, que tiene plumas como perleadas, que tiene una telita entre las paticas son como gambaditas, así. Y camina así medio gambadito. ¿Está catando? ¿Está agarrando? Ok. Tiene un piquito alargado y aplanado, así, alargadito. Y cuando emite un sonido hace cuá, 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 cuá. Y entró eso por ahí y yo le digo, ¡ay, mira un perro! ¿Usted me lo cree? ¿Y por qué no? Yo le estoy diciendo que es un perro. ¿Por qué usted no me lo cree? Porque es un pato. ¿Cómo tú me vas a vender que es un perro? Se ve como un pato. Camina como un pato. Suena como un pato. Actúa como un pato. ¿Eso es un pato? Ah, pero oye esta. Por ahí entra un individuo. No voy a decir que otro animal, pero entra un individuo. Que habla como un impío. ¡Ey! ¿Qué lo que es, monstruo? Tú sabes. Y con 60,000 malas palabras. Y esta cuestión con J, como con B. Y se viste como un impío. Y camina como un impío. Viene con los pantalones por aquí, ¿verdad? Viene caminando. Con la gorra ahí. Actúa como un impío. Se viste como un impío. Habla como un impío. Pero adivine qué. Ay, él es cristiano. Y yo tengo que creérselo porque él lo dice. No, él es cristiano, él hizo profesión de fe y se bautizó. ¿Qué me importa a mí que actúe como un cristiano? Eso es lo que está diciendo Santiago. Tú no puedes decir que eres como cristiano, que tú eres cristiano, cuando pareces un impío en tu manera de actuar. Cuando haces negocio como impío, cuando hablas como impío, cuando actúas como impío, cuando te vistes como impío, cuando piensas como impío, cuando tus metas son las de los impíos, cuando tus planes y propósitos y proyectos en la vida son como los de los impíos. El cristiano se distingue porque se guarda del mundo. Es diferente al mundo. Y si usted quiere entender más claro de qué estamos hablando, porque nos quedamos como aéreos, vaya Juan, mire conmigo. Busquen su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Allí Juan nos dice, ¿cuáles son las cosas que caracterizan al mundo? Y mire, mi hermano, ¿usted vio lo que está haciendo Santiago? Santiago está poniendo el dedito en muchas áreas de lo que él está viendo. Y él está poniendo el dedito. El hablar, y después ahorita va a empezar a decir, murmurar, maldecir, esto, lo otro. La falta de misericordia, despreciar al pobre, oprimir, no ayudar. La mundanalidad, él le dice ahorita en el capítulo 4, le va a decir que por ser amigo del mundo se constituían enemigos de Dios. Pues yo eso es lo que estoy haciendo, ¿eh? Así que si le puse el dedito donde le pica, eso es lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy viendo en el mundo de hoy, cristiano, y lo voy a hacer aquí, y lo voy a hacer ahora. Mire cómo Juan nos describe allí las cosas que componen el mundo. Él dice allí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí va, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tres esferas en la que tú puedes estar contaminado por el mundo. Puedes tener una, dos o hasta las tres. El deseo de la carne. ¿A qué se refiere el deseo de la carne? El deseo de la carne no se refiere al deseo normal del cuerpo, se refiere a la carne, a la naturaleza pecaminosa. Está diciendo, esa manera como vive el impío, sin importarle lo que agrada a Dios, como decía el pastor Mayer esta mañana, hacen lo que hacen porque es lo que me gusta, es lo que quiero, sin importar si eso es lo que Dios manda, si es lo que agrada a Dios, si es lo que Dios ha establecido. Con un énfasis sumamente marcado en nuestro día, la inmoralidad. Oye, vivimos en una cultura que toda grima ya, lo inmoral que es. ¿Cómo nos venden la inmoralidad hasta los letreros en la calle? Oye, ya yo veo letreros en la calle que hace 50 años usted caía preso por poner una cosa así. Pero ya están ahí. La inmoralidad rampante. Pero usted sabe qué es lo peor. Que así mismito está en la iglesia de Cristo. Y las estadísticas lo demuestran. Oiga lo que dicen las estadísticas. Me llegaron estas estadísticas recién salida del horno, 2014. Para hablar de un área de la pornografía en la iglesia. 77% de los cristianos, en una encuesta que se hizo, más de 400 hombres cristianos, 77% confesó que ve pornografía al menos una vez al mes. 36% dijo que ve pornografía diariamente. Estoy hablando de cristianos. 32% admite que es adicto a la pornografía y hay un 12% que dice que puede ser que lo sea. O sea que esa cifra suma a 44% de los hombres de la iglesia adictos a pornografía, del pueblo santo de Dios, de aquel que dice la Biblia, apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor, adicto a la pornografía. Otra encuesta dice que los jóvenes cristianos son tan sexualmente activos como los no cristianos. Esto da miedo. Esa es la iglesia cristiana. Pero eso no solamente se ve en eso de la pornografía. Sigo poniendo el dedito, mi hermano. En la manera de vestir de las hermanas. ¿Usted quiere más inmoralidad que cómo se visten, hermanas? A veces para venir a la iglesia. Mire, mi hermano, a veces uno está aquí que yo no sé ni por dónde que voy a mirar. Porque miro para acá y una me está enseñando una parte. Y miro para acá y otra me está enseñando otra. Y miro para acá y yo no sé ni por dónde que voy a mirar. Para arriba que voy a predicar. ¡Del pueblo santo de Dios! ¡Ah, no! Pero pastor, esa es la ropa que se usa. Sí, ¿dónde se usa? ¡En el mundo! ¿Qué es ser cristiano? Guardarse sin mancha del mundo. Que tú te viste diferente. Que tus criterios para vestirte no son los diseñadores del mundo, es esto, es la palabra de Dios. Eso es cristianismo en la práctica. Pero también se ve en la mentalidad que tienen los jóvenes con respecto al noviazgo. Mire que yo trato ese tema con los jóvenes. Por eso aquí hay muchos que ni vienen. Ellos se meten en amor y se les ocurre pasar por mi oficina. Porque ellos saben que de las cosas que vamos a tratar allí, vamos a hablar de pureza y vamos a hablar de cómo guardarnos en pureza. Y desde que yo le digo a esos muchachos que usted no puede estarse manoseando ni besuqueando, que el noviazgo no es para eso. ¿Cómo? No, porque entendemos que el noviazgo es una licencia para ponernos la mano y para babosearse el uno al otro. Pero eso usted sabe de dónde salió. Del mundo. Hasta el periodo de los hippies. Revise la historia. Hasta el periodo de los hippies los novios ni se agarraban la mano. Se sentaban uno, el papá, la mamá, la tía, el perro y después el novio. Ah, no, pero hoy es encaramado, uno arriba de otro. Entonces tú le dices, jóvenes, eso ni es de buen testimonio, ni es sabio, porque ustedes son jóvenes y se gustan, yo entiendo. Entonces, esa cercanía, lo que le va a traer problemas. Pero mire, yo tenía, pero pleito que me han armado, que yo soy un RT. ¿Ustedes saben lo que es RT? Rajatabla. O sea, un arcaico. No, lo que pasa es que tú tienes una mentalidad manchada por el mundo de lo que es un noviazgo. En el pueblo santo de Dios entendemos que hay que babosearse y hay que manosearse porque si no, no somos novios. Y ni voy a hablar de los programas de televisión que muchos cristianos dicen que ven. Hay programas de televisión por ahí. Yo dije que no iba a hablar.
Usted lo conoce más que yo. El pueblo santo de Dios, viendo cosas que debería darle grima, que debería ponerlo a llorar. Años atrás, cuando usted veía una imagen, un chin indecente, que era lo que salía. ¿Usted sabe lo que hacían los cristianos? ¿Qué hacían los cristianos antes? ¿Qué hacían? Lo de antes, lo de la vieja guardia, dígame, ¿qué hacían los cristianos? ¿Qué hacían? No, se tapaba los ojos. Ya eso no existe. Al contrario, que si se tapa los ojos no van a ver la película, pero van a pasar la película entera así, que todo está lleno de inmoralidad. Entonces ya yo he optado por dejar eso. Pero eso nada más hablando de los deseos de la carne. Y a lo mejor usted dice, no, yo estoy libre de eso. Usted ve, yo no, por la gracia de Dios me he librado de eso. Pero ¿y los deseos de los ojos? ¿Usted sabe lo que es los deseos de los ojos? El materialismo. El afán de tener todo lo que veo. El consumismo que consume este mundo. Gastar y gastar y comprar. Y yo tengo que tener eso. Con un énfasis marcado hoy, ¿en qué? En tecnología. Hay que tener el último iPad. Hay que tener el último iPhone. iPad todo lo dijo. Mire, yo esta semana vi y me dio hasta pena. Primero me dio cuerda. Seguí la secuencia bíblica. Me dio cuerda y después me dio pena. Cuando yo vi que hay cristianos dando hasta $2,000 por un iPhone 6. Por ahí están vendiendo. Aproveche esta oferta, mira. Lo tienen a 70,000 pesos nada más. Le bajaron 10. Yo dije, ¿qué? Un cristiano, mi hermano, un cristiano se atreve a gastar $2,000 en un aparato para hablar por teléfono y comunicarse. Que dentro de 6 meses te van a decir, ya ese está obsoleto, tiene que comprarte este ahora. Un cristiano. Donde hay tanta gente muriéndose de hambre en el mundo. Donde hay pastores que viven con menos de 10,000 pesos al mes en los campos. Con menos de 10,000 pesos al mes. Y tú te gastas con lo que él pudiera vivir casi un año entero en comprarte un aparato de teléfono. A veces teniendo el anterior, que la diferencia es nada. No, pero usted sabe que es lo grande. Que aquí el loco soy yo. Porque mis cuartos son míos, pastor. Esa es la mentalidad del mundo. Tu cuarto no son tuyos. Tu cuarto son de Dios. Y Dios te lo dio para que lo uses sabiamente. Y créeme, dar $2,000 por un celular no es un uso sabio de tu dinero. No, pero tenemos la mentalidad del mundo. De que como son mi cuarto, yo puedo hacer lo que yo quiero con ella. No, no son tu cuarto. Son los cuartos de Dios, que te lo dio primero para suplir tus necesidades. Ahora, si tú me vas a probar cómo tú necesitas un iPhone 6, cómo es, de eso depende tu vida, la vida de tus hijos. Dios te lo dio para que sustente la obra. Dios te lo dio para que ayudes a los necesitados. Lo vamos a ver en Santiago. No sé, yo le dije, venga con jean toda la semana, que esto es fuetazo y fuetazo que vamos a llevar aquí. Con la cosa que Santiago va a decir. Pero mi hermano, la manera como tú usas tu dinero dice si tú eres cristiano. ¿Dónde tú inviertes? No dijo el Señor, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Yo siempre he dicho, nada mejor para decir a qué reino tú perteneces que el estado de cuenta de la tarjeta. Enséñame el estado de cuenta de tu tarjeta. Yo ven que tú gastas tu dinero, yo te voy a decir de qué reino tú eres. Si eres de este o de aquel. El deseo de los ojos. Y termina él allí diciendo, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El humanismo, el orgullo humano, la exaltación del yo. La mentalidad de que lo que importa es esta vida. Y lo importante es crecer aquí, que nos vaya bien aquí. ¿Y cómo se ve esa influencia en el mundo? Yo sí le digo, en la iglesia del mundo. Esa influencia usted la ve por el simple hecho de que hay gente que ya, mire, considerar el ministerio. No, déjate de eso. Para después uno está pasando trabajo. Eso es lo que pienso. No, pero mira, si yo hago una carrera, yo puedo ganar más y puedo prosperar más y puedo tener más. Ni siquiera le pasa por la mente. Lo que le importa es esto. ¿Cómo se ve la vanagloria de la vida, esa influencia en el mundo? Usted lo ve en muchachos que tienen 3 maestrías, 800 cursos y todavía no han hecho el primer curso de Biblia. Porque ellos lo que les interesa es esta vida, estar bien preparado para esta vida. Usted lo ve en padres
que entienden que es más importante que sus hijos se queden los miércoles en su casa haciendo la tarea, porque eso es más importante que venir a orar y estudiar la palabra en el instituto bíblico. Ahí usted ve la influencia del mundo. Es más importante. Padres que le dicen a uno, como me han dicho a mí, que su hijo no tiene tiempo para llenar un libro, para su edificación, porque él tiene muchas clases y muchas tareas de este mundo. Cuando se muera, dígale, usted va a estar muerta quizá, o muerto, usted lo deja en su testamento, que le eche los títulos de su hijo en el ataúd, que a lo mejor sirven de leña para el fuego del infierno, donde usted lo está mandando, porque usted lo está enfocando en la cosa de aquí. Mi hermano, yo sé que yo he dicho muchas cosas duras, pero de eso se trata esto. Somos el pueblo de Dios. Vamos a mostrar que somos el pueblo de Dios. Busco un último pasaje, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Este no pasó a avisárselo. Este es para acabarle de dar el último martillazo al clavo. Este es un versículo, mi hermano. Óigame bien. Yo sé que hace rato que yo me pasé de tiempo, pero óigame bien, mi hermano. Este es un versículo que debe hacernos temblar las rodillas a todos. A todos. Porque oiga lo que dice el Señor aquí, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero yo hice profesión de fe. No todo el que me dijo Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, el que vive como un cristiano. Versículo 22, agarre esa palabrita. Mire, mi hermano, esa es la palabrita que a mí me pone a temblar. Esa palabrita con la que empieza eso. Ahí está hablando de gente que se dice cristiano. ¿Usted está consciente? ¿Usted está consciente que ese pasaje no está hablando del mundo? Está hablando de gente que se dice cristiano, gente que ha dicho Señor, Señor, gente que hizo una profesión de fe. Y a esa gente el Señor le dice, algunos, unos cuantos, ¿qué dice ahí? Muchos, mi hermano, que te retumbe eso en los oídos. Dios está diciendo, hay muchos que se sientan ahí cada domingo, muchos que se creen cristianos, muchos, mi hermano, no dos o tres, muchos, que le dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué dice ahí? Una vez más. ¿Cómo tú creías que tú eras cristiano? El Señor le va a decir. Cuando tu vida no era como la de un cristiano. No se lo va a decir a algunos. Yo no sé si usted está entendiendo, porque a veces yo digo cosas que yo estoy temblando por dentro. Yo no sé si usted está entendiendo. Yo estoy diciendo que hay muchos ahora mismo, ahí sentado, ahí, muchos ahí. Que si usted le pregunta, ellos juran a Dios que son cristianos y van a llegar a la puerta delante del Señor creyendo que son cristianos. Y ahí es que se van a dar cuenta cuando el Señor le diga, usted nunca fue cristiano. ¿Y para qué es que estamos hablando todo esto, mi hermano? Porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Mi punto aquí no es poner a nadie a dudar de su salvación, pero que tú puedas estar seguro de tu salvación. Que tú puedas examinar tu vida y decir, oye, se ve en mi vida que soy un cristiano. ¿Podré yo pararme delante del Señor y se verán esas evidencias de cristianismo en mi vida? ¿Tengo yo un hablar como un cristiano? ¿Hay esa compasión en mí hacia los necesitados? ¿Mi vida es diferente a la del mundo? Mi hermano, esto es serio. Al final, ¿cómo se evidencia el cristianismo? En que somos como Cristo, eso es todo. Así se pudiera resumir. ¿Qué es lo que es el cristiano? Cristianismo, cristiano es un pequeño Cristo, eso es lo que es. Es una persona que tiene un hablar como Cristo, que no, en su boca no hubo engaño, ni maldad, ni todo era gracia y bendición para la gente. Es un corazón como el de Cristo, que se despojó hasta lo sumo para venir a socorrernos a nosotros que estamos en condenación. Y es un caminar como el de Cristo en justicia y santidad. Ahora sí. Quiero terminar quitándote un chin, el bloque, le tengo en la cabeza. Ya lo tengo todito así, con los ojos. Me voy para el infierno. Y quiero terminar, como dijo el pastor Mayen esta mañana,
Tremendo, así mismo que es. Recordándote que esto es progresivo. Aquí donde tú haces, ay, esto es progresivo. ¿Qué quiere decir?
Tú no te conviertes hoy y ya mañana tú eres el destello de santidad con un hablar como el de Jesucristo, con un corazón que se duele.
No, es progresivo. En la medida que vamos creciendo en la vida cristiana, va saliendo ese hablar, va saliendo esa vida, va saliendo esa compasión. Ahora, ¿qué es lo que no puede pasar, mi hermano? Y esto sí debe tomarlo el que ya tiene mucho tiempo en el Evangelio. Lo que tú no me puedes decir es que tu vida es la misma que antes de haberte convertido. Tú no me puedes decir que te convertiste hace un año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, y tú sigues siendo el mismo. Tu vida tiene que haber cambiado y cada día más se va moldando a lo que la palabra de Dios enseña. Y si alguno está aquí sin Cristo, yo quiero hacer una nota de balance aquí también, porque a lo mejor tú me oyes y el problema de hablar de esta cosa es que la gente puede pensar, bueno, pues entonces si uno hace esto uno se salva. Eso no es lo que yo he dicho. Tú puedes obligarte a ti mismo a hacer todo esto. Tú puedes aprenderte el vocabulario cristiano. Tú puedes obligarte a ayudar a los necesitados. Tú puedes obligarte a vivir como la Biblia dice, y eso no te va a salvar. Porque el cristianismo no es solo lo que hacemos, es una relación con Cristo. Es una relación donde yo acepto que soy un pecador, que no puedo hacer nada para salvarme, y le recibo como mi Señor y Salvador. Y cuando eso pasa, dice la Biblia, entonces mi corazón es transformado y estas cosas comienzan a salir automáticamente de nuestro corazón. Eso es lo que es cristianismo. Pero tú puedes obligarte a ti mismo a hacer todo esto y no ser salvo. De la misma manera que tú agarrar una mata de mango y graparle manzana, no la convierte en una mata de manzana. Sigue siendo una mata de mango con manzana grapada. Pues tú puedes ser un impío con buenas obras grapadas. Pero lo que salva es la relación con Cristo. Así que si tú no lo has hecho, yo te invito hoy a que vengas a Cristo. Padre Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos confronta, Señor. Necesitamos ser confrontados. Tú mismo nos dices en tu palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tú conoces, Señor, el deseo de mi corazón, que no es poner duda en el corazón de nadie, sino al contrario, certeza, Señor. Esa certeza de que tú estás obrando, de que tú estás transformándolo, de que tú estás haciéndolo un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero yo te ruego, por cualquiera, Señor, por todos nosotros, danos gracia para vernos en el espejo de tu palabra. Que no haya entre nosotros nadie que se engañe a sí mismo, creyendo que es cristiano sobre los criterios erróneos, Señor, y no sobre lo que tú has establecido. Hermano, tómate un minuto. Yo quiero darte un minuto. Esto es un mensaje para que todos analicemos. Este es el momento. Si tú, en la medida que yo hablaba, tú te diste cuenta